Idea nuestra de hacerte conocer propuestas para las próximas elecciones, tanto para el gobierno de la provincia de Neuquén como para la legislatura neuquina, como así también para la ciudad de Neuquén y el Consejo Deliberante. Y en este caso nos visita Silén Gutiérrez, que es candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos, acompañando a Ramón Río Seco. Que hay que decir que Ramón estuvo con Hugo Moyano recientemente, quien brindó su apoyo a la fórmula, lo mismo que lo hizo en su momento Juan Grabois, del Frente Patria Grande, ¿no? Silén, gracias por venir, como siempre.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Buen día para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, entre las cosas que hemos escuchado en campaña, llamó gratamente la atención esto de ponerse a discutir la renta petrolera, que es algo de lo que habla Ramón hace rato, ¿no? Porque sí hablamos de la necesidad de preservar el medio ambiente, hablamos de que haya trabajo genuino, en eso coincidimos todos, uh-huh. Y sobre todo compre neuquino, digamos, para empresas de acá, pero poco se habla de la renta petrolera, ¿no?
Sí, siempre es una discusión que muchas veces se plantea como en contraposición a lo claro. que es nuestro propio proyecto nacional, pero no es así. No. En realidad tiene que ver con una cuestión de justicia que entendemos para una región que es altamente productora, pero además que es central en la economía del país y hoy a nivel mundial. Por eso también nos parece importante poner estos temas en discusión porque realmente darían un giro importante en la administración provincial, en los recursos. Creo que es un planteo que además es lógico y lo viene haciendo Ramón desde hace muchos sí, bueno. años. No es algo que haya surgido ahora a partir campaña. De la campaña. No. Siempre lo planteó como uno de los ejes centrales. Y además, nosotros, por supuesto, pertenecemos a un espacio nacional, pero en donde también hacemos nuestros propios planteos, porque sí, entendemos claro, que hay un, sí. como neuquinos, neuquinas, como dirigentes políticos, como en mi caso, hasta en el rol mismo de diputada provincial, uh-huh. por supuesto, hay un planteo que en donde nosotros priorizamos a Neuquén y priorizamos sí, claro. la discusión sí, claro. que tenemos acá como neuquinos. Sí. Entonces, desde ese lugar, sí, nos parece un eje fundamental. Porque a partir de eso también me parece que empiezan otras discusiones en términos de administración de recursos. Esto que mencionabas recién también sobre el cuidado del medio ambiente, claro. la transparencia sobre todo sí, sí, de sí. cara a la gente sobre el cuidado del medio ambiente. Independientemente de que siempre se alude que sí hay un cuidado, que se respetan las normas y demás, nosotros hemos visto otra cosa en los recorridos durante años, no solamente ahora. Denuncias de todo tipo en todo lo que es el cordón petrolero, pero Ramón plantea esta necesidad de que muchos sectores tengan una responsabilidad con el ambiente y creo que además hay una tendencia a nivel mundial de ir, por supuesto, evolucionando en lo sí, que claro. tiene que ver con la explotación hidrocarburífera y de nuestros recursos. Así que en eso siempre hay un cuidado responsable y una propuesta que va de la mano.
Y es cierto que para avanzar en ese sentido, como propone ustedes, de discutir al menos la renta petrolera, hay que ganar volumen en el Congreso también, ¿no?
Sí, bueno. por supuesto, porque también esto es, hoy lo vemos, uh-huh. además habitualmente cuando tenemos diputados que no dan quórum para tratar leyes o que están hasta último momento viendo qué es lo que pueden negociar, qué uh-huh. es lo que pueden buscar como beneficio personal claro. para llegar a un quórum, y la verdad es que eso es lamentable. Nosotros celebramos, por supuesto, ahora, por ejemplo, lo de la moratoria, pero realmente es algo que se podría haber aprobado antes, y esto hay que decirlo.
Sí, claro.
O sea, realmente
sí, claro.
estas cosas de los balances, además, en términos legislativos, me parece que también es necesario para poder llevar adelante un gobierno. Cuando armamos la fórmula con Ramón, justamente lo que empezamos a plantear y a trabajar es la necesidad de que desde la parte legislativa también haya un acompañamiento claro. en términos de las propuestas. Por eso también lo de la discusión central por la ley de coparticipación, porque es algo que nosotros como espacio político lo planteamos muchas veces, la necesidad de actualizar esa ley de coparticipación sí, sí. que nunca se hizo. Y que bueno, la realidad es que al no hacerse es un nivel de injusticia enorme en el que están viviendo muchísimos municipios hoy. Pero incluso planteamos una nueva ley de coparticipación con otras proporciones. Por eso digo que también un gobierno necesita, por supuesto, el acompañamiento de todo el cuerpo legislativo y lo que allí se trabaje para poder tener las herramientas legales y avanzar en eso. Una política de redistribución completamente diferente en donde los municipios no sean tampoco rehenes de un gobierno provincial, que muchas veces es lo que termina ocurriendo.
Hablabas recién de la renta petrolera, pensaba esto, que también hay varios proyectos en la legislatura en ese sentido, de ni siquiera tenemos un control de qué cantidad diaria se extrae, sino que lo sabemos a través de una declaración jurada. Y cargar las tintas en la producción de petróleo. ¿Y qué opinás sobre esta posibilidad de diversificar y que no sea solamente el petróleo, cambiar la matriz productiva neuquina, que tiene mucho territorio? ¿Una línea sobre eso?
Sí, nosotros, bueno, eso es un planteo que también ya en previas veces que nos hemos presentado a elecciones lo hemos planteado como algo central. Nosotros, obviamente, la estrella de Neuquén en términos y en materia económica sigue siendo Vaca Muerta. Es un recurso que lo queremos explotar, que queremos que crezca de forma responsable, sustentable, pero necesitamos también dinamizar las economías regionales, porque si no, la verdad es que se centra mucho la economía neuquina en esto, y algún planteo que hemos hecho siempre es la necesidad de diversificar la matriz productiva. De hecho, no es lo mismo pensar la zona norte de Neuquén, la zona sur en términos productivos o en términos económicos, que todo el, insisto, el cordón petrolero, porque además los costos, la infraestructura que se requiere es otra. Si pensamos, por ejemplo, en dinamizar el turismo de la zona norte, tenemos que pensar en la conectividad de rutas y que sea una conectividad real, no estar 20 años para asfaltar un tramo como ocurrió con la ruta 43, el tramo de Andacollo hasta Las Ovejas, que la verdad el tiempo que demoró en asfaltarse, eso lo digo como vecina de la zona norte, realmente fue exagerado el tiempo. Y todas estas cuestiones, por supuesto, realmente son barreras muy contundentes a la hora de producir, a la hora también de efectivizar una ruta comercial. Nosotros inclusive ya tenemos un impedimento que tiene que ver con esta cuestión que no se resuelve a nivel legal todavía para poder pavimentar la parte de la ruta 40 que conecta Ranquil Norte con Malargüe. Digo esto porque pertenece, digamos, a otra jurisdicción, a otra provincia, pero afecta directamente la zona norte. Entonces, fíjense la necesidad que tenemos de poder dinamizar la conectividad que tenemos hacia allá. Desde eso hasta infraestructura en términos comerciales, hasta conectividad vía satelital, bueno, de todo tipo. Y también, por supuesto, la accesibilidad, porque una cuestión que nosotros planteamos y que tenemos el ejemplo muy concreto en Cutralcó, por eso siempre aludimos a lo que es la gestión de Ramón, que tiene que ver con, ahí vos tenés una oferta que tiene que ver, una oferta educativa, una oferta laboral que tiene que ver con el recurso principal que se explota. Ahora, esto no ocurre en todas las regiones de nuestra provincia. Nosotros en la zona norte tenemos de forma bastante limitada los recursos para acceder a la educación un poco más diversa. Hay una oferta educativa, por supuesto, pero es limitada y esto no permite que vos puedas desarrollar otro tipo de economías o que, por ejemplo, no sé, el emprendedurismo.
No tenés los profesionales que lleven.
No tenés los profesionales que se necesitan para esa zona. Y además, ¿cuál es el desarrollo que queremos hacer de esa zona? Por ejemplo, tenemos el chivito criollo del norte neuquino como primera denominación de origen y eso terminó resultando en algo que queda como una especie de reconocimiento hacia las familias crianceras, pero no hay una explotación y una dinámica de producción de esos recursos y las familias crianceras siguen viviendo de un modo mucho más complejo, más difícil.
Claro, terminó siendo simbólico, digamos.
Terminó siendo un reconocimiento, pero no terminó siendo algo que dinamice su economía ni que la transforme en otra matriz que de la que se pueda subsistir de otra manera. Entonces, esas limitaciones, como tantas otras, la cuestión agropecuaria, porque tenemos además
el recurso agua, aparte, que en el norte es tan escaso.
El recurso agua, que es tan escaso. Bueno, todas estas cuestiones que involucran una infraestructura mucho mayor que podrían dinamizar otro tipo de economía, la cuestión apícola, que es realmente notable en la zona norte, como tanta otra producción de productos regionales, queda en una cuestión muy, muy local, muy chiquitita, muy reducida, que nosotros hemos tratado de acompañar desde la Secretaría de Agricultura Familiar también a nivel nacional, con, bueno, créditos, con acompañamiento también en recursos y también un poco en infraestructura, que es lo que tratamos de trabajar ahí, pero no alcanza, por supuesto. No. Y tiene que haber un Estado presente que pueda y permita y proyecte esa dinámica y sobre todo una planificación en esto que decía recién, accesibilidad y generación de profesionales que tengan que ver con lo que se quiere explotar y dinamizar ahí. Si no, es realmente difícil.
Ayelén, hay un reclamo que se está haciendo oír, no solamente de ahora, sino de hace muchos años, que es la falta de vivienda. Faltan muchísimas, más de 80.000 viviendas solamente acá en Neuquén. ¿Cómo piensan abordar esa respuesta para el vecino?
Bueno, eso también, un ejemplo claro que tenemos es en Cutralcó, donde no hay tomas, por ejemplo, porque se hizo una planificación.
Cuando vos nombrás Cutralcó, querés decir que lo que se puede hacer en Cutralcó se puede plasmar en la provincia.
Se puede plasmar en la provincia. Primero y principal, una cuestión habitacional pensada y planificada, conversada con los vecinos y también con posibilidad y acceso en los distintos...
Porque la gente quiere pagar, no está pidiendo que le regalen nada.
Totalmente.
Entonces uno no entiende por qué no hay digamos un dinamismo, un desarrollo que se sostenga en el tiempo para la construcción de viviendas.
¿Hay tierra fiscal como para hacer esto que estás diciendo y trasladar la realidad de Cutralcó al resto de la provincia?
Sí.
Ahí hay un...
Lo que pasa es que además, a ver, hay una ley que inclusive nosotros la propusimos acá en la legislatura neuquina de regularización del suelo urbano, porque hay mucha tierra que también es necesario que, por supuesto, de las provincias pase a los municipios para poder hacer loteos. Porque además los municipios, y hay muchos, no cuentan con tierra que sea de los municipios. Nosotros propusimos esta ley, que por supuesto tampoco fue tratada, como muchas de las iniciativas que nosotros presentamos en la legislatura, que esto siempre es un punto que a mí me gusta aclararlo y hacer hincapié también para que todos los vecinos y vecinas sepan. Propuestas en la legislatura para regularización del suelo urbano hay, propuestas para generación de vivienda hay. Nosotros, de hecho, ahora vamos a presentar un proyecto de ley para que se genere un Procrear neuquino.
Sí, sí.
Y la realidad es que no se tratan estas leyes ni estos temas en la legislatura. La mayoría de las comisiones están presididas por gente del Partido Provincial, del Movimiento Popular Neuquino, y no ponen estos temas en tratamiento. ¿Esto qué hace? Que tengamos una discusión muy reducida, porque es la realidad de temas centrales, que es una discusión muy reducida, y que por supuesto no podamos regularizar este tipo de cosas que nos permitirían, sí, pensar en una planificación urbana de toda la provincia y por supuesto además garantizarle a los municipios que tengan los terrenos suficientes para poder hacer viviendas, para lotear, y que además esto que vos decías recién, la gente realmente quiere pagar, está dispuesta a tener un loteo, a firmar un contrato como se hace en Cutralcó también, para que vos puedas acceder a un terreno, para empezar a comprar su material, porque, a ver...
¿Qué sería? ¿Vía expropiación? ¿Algún detalle del Procrear? ¿Como para tener las tierras?
Nosotros la verdad estábamos pensando más en esta línea del pasaje de lo que son las tierras provinciales a los municipios, porque eso facilita mucho en términos, además, de poder planificar cada municipio cómo pretende hacer su desarrollo urbano. Uh-huh. Sobre todo, además, hay regiones que son complejas incluso hasta en términos geográficos. Quiero decir, zonas de mucha meseta, zonas de montaña. Entonces se necesita también que los municipios puedan hacer una planificación de dónde sería mejor.
¿Sabés que me llamó muchísimo la atención? La situación de Piedra del Águila.
Sí.
Donde solamente la ciudad tiene dos dueños y no se puede, no puede crecer esa ciudad.
Yo
no
creo que es la realidad de muchos municipios que están en manos de dos o tres privados.
Entonces la gente no tiene dónde vivir. No. Es realmente triste.
Pero además los precios exorbitantes que hay también para poder acceder a un terreno, y esto también hay que decirlo, tiene que haber una intervención del Estado para que también todo el mundo pueda acceder, por lo menos a un nivel de financiación que les permita acceder a un terreno. Si no, es muy difícil. Hoy un terreno en cualquier lugar de acá, de Neuquén Capital, tiene unos valores que realmente es muy difícil acceder para el trabajador.
Sí.
La verdad es que pareciera que es una cuestión imposible de acceder. Siempre decimos, no es el sueño de la casa propia, es el derecho a la vivienda digna.
Y entonces, es doloroso porque son generaciones de hijos e hijas de neuquinos y neuquinas que hoy no tienen dónde vivir, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido antes en la historia con nuestros padres o nuestros abuelos, que vinieron a ocupar, que compraron también, ¿no? Pero que ocupaban un pedazo importante de tierra.
Sí,
se podía planificar.
Se podría planificar. Y fíjate vos, algunas cuestiones tan... esto que decía de tener algunos municipios, inclusive de rehenes y otros no, porque nosotros cuando se plantea, por ejemplo, lo de la ampliación del ejido de Neuquén Capital, se dio un tratamiento exprés. Básicamente fue en un lapso de 2 o 3 semanas que se trató eso y se amplió por hectáreas el ejido de Neuquén Capital. Ahora, hay presentaciones de ampliación de ejido de toda la provincia que llevan años en la legislatura, claro, y que no se han tratado.
Hace poquito estuvo también Plotier, con la misma discusión.
Centenario. Uh-huh. Bueno, hay muchísimos lugares. Entonces, cuando uno ve esto, la injusticia que hay en este sentido, la verdad es que molesta mucho y por eso también nosotros proponemos una diferencia muy grande en la administración, por supuesto también en la distribución de los ingresos que tiene nuestra provincia y en este tipo de discusiones. Y también insisto, por eso también tiene que haber una legislatura que haga estos planteos y que además se anime a discutir los temas en profundidad, porque el acceso a la vivienda se ha convertido en algo que parece absolutamente inaccesible. Y la realidad es que necesitamos, por día ingresan muchísimas familias a Neuquén que pareciera que, bueno, vienen acá con la esperanza de un desarrollo, de crecimiento, y se encuentran con esto. Pero imagínense la cantidad de vecinos y vecinas que todavía están peleando por tener el título de su vivienda, claro, o que tienen un papel que no es el título, que es un papel de compraventa durante 20 años. Todo este tipo de cuestiones que... nada, hace necesario que tengamos que tener otro tipo de discusión, y es lo que los ofrecemos también hoy y en el marco de esta campaña a los vecinos y vecinas de Neuquén.
Para clarificar, ¿cuántas son las listas colectoras que va a tener el Frente de Todos para la provincia de Neuquén?
En este momento lo que se oficializó fueron cuatro listas colectoras. Que bueno, en distintas localidades también eso ha variado.
Eso varía.
Pero... digo, en lo que tiene que ver con la elección local, pero acompañándonos a nivel provincial, son 4 listas colectoras, que es Libres del Sur, UP, Colina y PTP.
Recientemente PTP. Bien. Esto supone una legislatura muy variada, digamos. ¿Cómo imaginas esa legislatura?
Yo creo que, a ver, nosotros... como frente siempre tenemos una cuestión que es de mucha heterogeneidad dentro de la composición de nuestro espacio. Entonces, para nosotros eso es algo en realidad muy positivo en términos de que nos permite tener otras discusiones, y justamente es lo que se necesita en la legislatura.
Discusión.
Sí, discusión. Eso para empezar. Pero además porque los planteos que se hacen inclusive a partir de las colectoras con las que por supuesto hemos tenido nuestras diferencias y demás, pero siempre es un planteo que en donde en estos puntos que son los centrales, como es el acceso a la vivienda, la distribución de los recursos, bueno, la matriz productiva, la verdad que siempre hemos encontrado muchísimos puntos en común, la sostenibilidad, pensar también en la cuestión ambiental. Todos esos aspectos siempre encontramos más puntos en común que diferencias. Por eso entendemos que sería una legislatura con la que podríamos trabajar, con la que podríamos empujar proyectos de esta naturaleza. Y en ese sentido, también por eso la posibilidad de llevar las colectoras como llevábamos. Porque con Mica Gómez, por ejemplo, hay un trabajo muy largo en conjunto, bueno, por justamente la discusión sobre la tierra, ni hablar sobre también lo que tiene que ver con las comunidades y el reconocimiento a su territorialidad, como bien manda la ley nacional, pero que aquí no se ha cumplido. Bueno, una trayectoria de ese tipo de cuestiones que siempre ha estado. La cuestión ambiental con la gente de Libres del Sur la venimos trabajando hace muchísimos años en la legislatura, también con planteos muy concretos, pero que después no se materializan, porque hay también un tema que tiene que ver con lo de que es algo que siempre ocurre, que a veces logramos que salga una ley logramos entre uh-huh. todos con un consenso importante y después no se reglamenta. Uh-huh. Después pasan años, como pasó con lo del Comité contra la Tortura, me llamó mucho la atención cuando el gobernador hace mención a que el Comité contra la Tortura ya estaba en funcionamiento porque recién hace unos pocos días atrás presentaron a uno de sus representantes, pero además es una ley que venía presentándose hace por lo menos 15 años más o menos, cuando finalmente con un trabajo muy profundo que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, de la mano en ese momento de Tom Romero, yo la verdad que siempre reconozco esto porque mantuvo el tema en vigencia hasta que lo pudimos sacar, se logra aprobar esta ley, tenía un plazo de reglamentación de 90 días y eso fue la gestión pasada.
Y aclaremos a nuestras audiencias que si una ley se sanciona, tiene que tener otra ley que la reglamente, que es otra ley, o sea, son dos leyes para que la cosa ocurra. Entonces es fácil contar el primer tramo sin reglamentar, hay varias, muchas leyes que están anunciadas.
Cannabis medicinal también, que eso también fue un trabajo que hicimos muy profundo, además con... bueno, con un montón de organizaciones que, que tiene que ver con una cuestión netamente incluso de salud. Bueno, todos esos aspectos, la verdad es que nos parece que siempre nos ponen muchas trabas ahí y eso necesitamos también darle una vuelta para poder avanzar, porque si no, la verdad es imposible. Pero bueno, la realidad es que nos encontramos con esto. Pasan hasta cuestiones de no reglamentación y de no respeto, inclusive por lo necesario e indispensable.
Ayelén, no tenemos dudas de que vamos a tener la posibilidad de volver a encontrarnos, ya sea en el piso, a través de la línea telefónica, como podamos, para seguir hablando de este tema. Pero bueno, ya son las 9:30 y yo te voy a robar nada más que 2 minutitos más para que... no, nos hables cómo proyectan o cómo piensan el tema de la seguridad o combatir la inseguridad en la provincia de Neuquén, porque también es un tema muy sensible en la comunidad.
Sí. Primero, principal, creo que siempre tienen que ir políticas de inclusión. Y esto no es fácil decir, o mejor dicho, es fácil decirlo, pero no siempre es fácil aplicarlo. Las políticas de inclusión tienen que ver con inclusión en el deporte, con inclusión también en el trabajo, con inclusión en posibilidades de todo tipo. ¿Cómo se llega a las instancias de inseguridad? ¿Cómo se llega a que tengamos robos todos los días, a que tengamos situaciones preocupantes y de mucha violencia en algunos sectores? ¿Cómo se llega a eso? Y porque hay un camino que se trazó ahí. Entonces, nosotros siempre planteamos en principio tener una inclusión real de los sectores que por ahí están muy vulnerados por la sociedad y que nos parece que, bueno, hay que empezar por ahí. No, a mí no, nunca nos pareció como esta cuestión enseguida punitivista, porque tenemos además la cuestión de llenar las cárceles de gente que la verdad con además... con prisiones preventivas, con procesos que duran muchísimo. Uh-huh. Eso obviamente cuestión...
Y gente pobre que es la que está en las
cárceles. Sí, pero además, ¿qué hacemos con eso? Porque, digamos, en algún momento salen, en algún momento hay que reinsertarse. Hay que pensar en toda una dinámica que tiene que ver con la inclusión y la incorporación y la reinserción. Uh-huh. Por eso digo, una cuestión previa, una cuestión en el durante y una cuestión en el después. Y eso tiene que estar planificado y pensado en cómo se hace. Pero si después una persona que no tiene de qué vivir y estuvo, que cometió un delito, que cumplió su condena, que sale... y realmente no tiene dónde ir a parar, y tenés que volver, es un círculo vicioso que se termina más. Sí, claro. Lo conocemos, además, lo hemos visto, lo sabemos, esto pasa no solamente en Neuquén, pero realmente hay que abordarlo con seriedad, hay que también poner en discusión cuál es el estado de las cárceles, parte de lo que mencionaba recién sobre el Comité contra la Tortura tiene que ver mucho con esto. Entonces, y con los contextos de encierro, ¿qué hacemos con la juventud y cómo también, digo jóvenes, pero también gente adulta, cómo hacemos para incorporarlos a circuitos desde deportivos, culturales, que también les permitan desarrollarse de otra manera? Porque no siempre pueden integrarse fácilmente a lo que es un mercado laboral, un mercado pues de producción tan sencillamente. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y, por supuesto, hacer muchísimo hincapié en la educación. es fundamental, y para eso tenemos que tener escuelas que estén en las mejores condiciones, que no estén con el temor de que las cierren, como está pasando en algunas escuelas en Las Lajas, por ejemplo, que hace poco estuvimos ahí, fue uno de los principales planteos que nos hicieron, porque en realidad, insisto, tiene que haber un abordaje integral de estas situaciones, si no... hablamos únicamente de contener el síntoma o resolver rápidamente, y tiene que haber una planificación estructural de cómo abordamos la situación de inseguridad.
Gracias, Eselin, por venir.
Gracias a ustedes por el espacio.
Enseguida volvemos, nos queda media horita de programa todavía.